donde hay un mango, viejo Gómez, los han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bochman es palabra autorizada. Contala como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero no me saben dar?
Hola, buenos días. Bueno, un nuevo 24 de marzo en el que no podemos homenajear a nuestros 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, con la acostumbrada marcha donde podemos abrazarnos entre todos. La creatividad y fuerza de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo nos propuso sembrar al menos 30.000 vidas. Ojalá se haya podido cumplir en cada lugar del país y que las nuevas generaciones puedan recuperar la memoria cada vez que miren cada uno de esos árboles. Y una vez más y por siempre exigimos memoria, verdad y justicia por los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, siempre presentes. Durante los días de esta semana, en particular en distintos medios, se habló mucho de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Y se hicieron comparaciones con las dictaduras de Brasil y Uruguay, en las que se resalta que la Argentina fue la más cruenta de entre los países vecinos. Un comentario al margen merece la dictadura chilena, cuya sociedad sigue peleando y está a punto, después de tantos años, de cambiar la constitución de Pinochet. Esto habla indudablemente de las dificultades chilenas para dar vuelta a la siniestra página de su historia, que no solo dejó la Constitución, sino que también configuró un patrón de acumulación que pasó a ser el modelito global del capitalismo neoliberal. Fue la dictadura más larga del Cono Sur y tenía que, y lo lograron, modificar de raíz las bases que permitieron, en elecciones democráticas, el triunfo socialista de Salvador Allende. Si bien la dictadura argentina, uruguaya y brasilera se dieron temporalmente en un periodo de tiempo muy similar, cada una tuvo sus particularidades específicas. Claramente un análisis profundo de las particularidades de cada país excede largamente estas notas, pero quiero resaltar al menos dos que surgen con toda claridad, al menos para mí, en relación a Argentina. En ninguno de los países vecinos se dio un plan sistemático de apropiación de bebés y niños de las personas desaparecidas como en nuestro país. La lucha inteligente y permanente de las abuelas logró que 130 hijos de desaparecidos apropiados por las fuerzas represivas e instigadores civiles pudieran recuperar su identidad. Todavía falta que alrededor de 400 ya adultos recuperen su identidad. Hay familias que lo siguen esperando. Otra particularidad en nuestro país, que incluso creo que influyó en la característica de la represión durante la dictadura, es el nivel de organización y combatividad de las organizaciones sindicales, aún y a pesar de tener una CGT conducida por una burocracia en muchos casos entreguista y complaciente con las patronales. De hecho, el mayor número de desaparecidos son trabajadores. Son reveladores en ese sentido los estudios llevados adelante, por ejemplo, por Victoria Basualdo, sobre la complicidad entre el empresariado industrial y los militares. Entre los numerosos estudios realizados por esta brillante y comprometida historiadora, hay uno en el que sintetiza 6 casos emblemáticos, algunos de los cuales han sido juzgados en tribunales en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad. El artículo al que estoy haciendo referencia se llama Complicidad patronal militar en la última dictadura. Los casos de Asíndar, Astarza, Dalmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes-Benz. Ese trabajo fue publicado en la revista Engranajes de la Federación de Trabajadores de Industria y Afines, la FETIA. Es el número 5 en una edición especial de marzo de 2006, pero si googlean lo encuentran fácilmente. La verdad que recomiendo calurosamente su lectura. En todas estas empresas que acabo de mencionar se repitió un patrón similar de cacería de las comisiones internas combativas, de listas de personas a ser chupadas, confeccionadas por la patronal, y hasta la cesión, en una de ellas, de parte de las instalaciones y facilidades de logística para la instalación de centros clandestinos de tortura y desaparición de personas. Y no solo en el sector industrial se ejerció con fiereza la represión, también la padecieron los trabajadores y pequeños productores rurales. En la provincia de Misiones, así como en el resto de las provincias del nordeste argentino, en la primera mitad de los años 70, surgió un movimiento agrario de pequeños y medianos productores que comenzaron a movilizarse en defensa de lo que ellos consideraban sus derechos. El movimiento agrario misionero, el nombre del movimiento principal que emerge en 1971, se constituye en el referente provincial de lo que fueron las ligas agrarias del Nordeste, que constituyeron, sin lugar a dudas, la máxima expresión de la lucha social en el ámbito rural de esa época. Las ligas agrarias que se organizaron en las distintas provincias del Nordeste representaron un gran sector de productores rurales, tanto colonos como trabajadores rurales, que viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años 70. Además de las diferencias y particularidades estructurales de la economía misionera en relación con las otras provincias del Nordeste, el MAM, Movimiento Agrario Misionero, constituyó el único movimiento agrario regional que aún hoy persiste, siendo además por aquellos años el único integrante de las ligas agrarias que tuvo desprendimientos que dieron lugar a la creación de otros movimientos agrarios dentro del ámbito de la misma provincia. El proceso de 1970 y prácticamente termina en marzo de 1976 con la destitución del gobierno de Isabel Perón. Una diversidad relativamente amplia de productores, desde pequeños productores minifundistas pauperizados hasta chacareros medianos, comenzaron a darse una organización provincial y regional que habría agrupado en su conjunto más de 20.000 familias y 54.000 jóvenes. Estas organizaciones a nivel provincial tuvieron características diferenciales, siendo sin lugar a dudas las ligas agrarias chaqueñas, que fueron las primeras en fundarse y eran muy combativas, y el movimiento agrario misionero, el MAM, las organizaciones más importantes en cantidad de militantes y en acciones de reivindicación y protesta. Aún antes del golpe de Estado del 76, se inicia la persecución y represión sistemática contra militantes y dirigentes liguistas, que se agudizó con el golpe y dio como resultado el desmantelamiento de las ligas. Las reivindicaciones estaban fundamentalmente orientadas a cuestiones económicas ligadas a la supervivencia de los campesinos como productores agrarios, las exenciones impositivas, la inembargabilidad de las maquinarias y tierras por deudas, reclamo de tierras, etcétera, por medio de las cuales se va configurando un discurso antimonopólico y antiimperialista, en particular como reacción frente a la elevada concentración de la tierra. En Misiones fue particularmente fuerte el corredor de lo que se puede asimilar a la Ruta 14, que eran y creo que aún siguen siendo los productores más empobrecidos de la provincia. Pero aún al calor de la efervescencia social y política, la variable central condicionante, a mi juicio, del golpe fue la distribución del ingreso, como lo sigue siendo ahora. Era necesario destruir las bases de la estructura económica generada durante el peronismo y revitalizada desde el retorno en 1973. Es muy importante entender la estrategia económica de la dictadura para poder entender todo lo que vivimos después. Y sin su comprensión cabal no podremos, como país, escribir los nunca más que todavía faltan escribir. Como creo que ya es conocido, el preludio del golpe fue la gestión de Celestino Rodríguez como ministro de Economía del gobierno de Isabel Perón, un ingeniero conservador amigo de López Rega, pero en particular hay que hablar de la participación del que apareció como segundo de Rodrigo y que fue en realidad el verdadero mentor del plan de ajuste, que fue Ricardo Zin, quien luego pasó a ser asesor de Martínez de Hoz, el primer ministro de la dictadura. El propio Zin escribió un libro en el que explica que su participación en el, para él, peor gobierno de la historia argentina tenía que ver con modificar estructuralmente las condiciones de producción de la economía argentina. A los dos días de asumir, el 4 de junio de 1975, anunciaron un plan de ajuste que además de devaluar elevó tarifas y combustibles muy por encima del aumento salarial. Estas medidas dispararon una brutal inflación, deteriorando enormemente el poder de compra de los trabajadores. Ante semejante situación, la CGT quiso negociar un aumento mayor con el gobierno, que, debido al desborde y fuerte movilización de las bases trabajadoras, se generó el primer paro a un gobierno peronista. El Rodrigazo, como se conoció esta sangrienta experiencia, puso de manifiesto la brutal lucha por la distribución del ingreso que venía registrándose al punto que a fines de 1974 el ingreso real había alcanzado niveles históricos en el país. El propio Ricardo Zin, el verdadero cerebro de estas medidas, sabía perfectamente de qué se trataba. Él decía que había una verdadera guerra por la distribución del ingreso y que obviamente tenían que ganar los empresarios. A los 49 días de asumir Rodrigo y Zin, después de enormes movilizaciones y protestas, cae López Rega y Rodrigo deja el Ministerio de Economía. Para fines de 1975 la tasa de inflación era de 3 dígitos. Los precios nominales subieron 183%. Se produjo desabastecimiento de gran cantidad de productos de primera necesidad, como alimentos, combustibles y otros insumos para el transporte. Ya estaban dadas todas las condiciones para el golpe y el neoliberalismo había puesto un pie en el país que todavía seguimos padeciendo. Como dijimos más arriba, antes, Argentina, a diferencia de los demás países de la región, poseía una clase trabajadora muy potente en su capacidad de pelear y acumulaba una gran cantidad de logros en derechos sociales, principalmente alcanzados bajo la presidencia de Perón. La industria era sinónimo de obreros organizados sindicalmente, y esto impedía el control político por parte de la fracción social que Martínez de Hoz representaba. Esto daba como objeto del plan de Martínez de Hoz la destrucción del entramado industrial, incluyendo obviamente la estructura sindical. En sus primeras palabras como ministro, Martínez de Hoz definió claramente los dos principios rectores de su política económica. Dijo, eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado en la economía y reemplazar el sistema de economía cerrada por otro de economía abierta, igualito que los ministros de Macri y Macri mismo. Las primeras medidas aplicadas por el flamante ministro fueron intervenir los sindicatos, encarcelando y desapareciendo sus dirigentes, eliminar el derecho a huelga, congelar los salarios por 3 meses, aumentar las tarifas de los servicios públicos más del 100% y derogar 25 artículos de la ley de contrato de trabajo que era protectiva de los derechos de los trabajadores. También eliminar los subsidios a las exportaciones y los aranceles a las importaciones. Ambas medidas afectaron fuertemente a la industria local, que no podían competir con la invasión masiva de importados. Una vez aplicadas las medidas para sentar las bases del nuevo modelo económico, era necesario aplicar reformas estructurales. La derogación de la Ley de Inversiones Extranjeras, que regulaba las inversiones extranjeras en el país, y la reforma del sistema financiero venían en ese camino. Ambas medidas permitieron el ingreso irrestricto de capitales extranjeros, tanto financieros como multinacionales, en las industrias, desplazando totalmente a los capitales locales. Debemos reconocer que fueron muy efectivos en la implementación del nuevo modelo económico. Ya al año se podían ver importantes resultados. Y como fue con Macri, cuando no tenés escrúpulo y no te importa nada el padecimiento del pueblo, se pueden destruir las bases que sostienen el bienestar económico en muy poco tiempo. Cuando después de 8 años el gobierno militar dejó la casa de gobierno, los resultados de política económica liberales habían generado importantes resultados, dramáticos. La deuda externa había pasado de unos 7.000 millones de dólares a 44.000 millones de dólares, más que quintuplicándose. La nacionalización de la deuda privada fue uno de los hitos económicos de esa época. Justamente en 1982, la persona que firmó la estatización de la deuda privada fue Domingo Cavallo, quien fue presidente del Banco Central por 16 días nada más. En esos 16 días estatizó toda la deuda privada. En realidad fue al Banco Central a trasladarle al pueblo la deuda contraída por los privados. La industria durante la dictadura cayó 12,4% en su participación en el PBI, con la desaparición de ramas industriales enteras. En cambio, la participación del sector primario, el agropecuario, aumentó casi un 20% y el sector financiero un 10%. Los cambios en el peso de estos sectores muestran la orientación que le querían dar a la economía argentina. Dejar de tener un desarrollo industrial nacional y girar hacia un modelo rentístico financiero con predominancia del sector primario exportador. Como pueden ver, es una estructura que se mantiene hasta ahora y que cuesta tanto cambiar. El incremento de la pobreza fue otro de los resultados sociales de las políticas económicas aplicadas. El porcentaje de hogares pobres pasó de 2,6 en 1974 a 25,3 en el 83. Y la desocupación se triplicó, pasando del 3 al 9%. Con el nuevo modelo económico rentístico financiero instalado, aparece el ahorro en dólares, comenzando los argentinos a pensar en la divisa norteamericana. Ahí comenzó la bimonetización de la que nos habló Cristina Kirchner y nos complica tanto ahora la vida económica del país. Es decir, que la instalación del modelo liberal fue exitosa en el tiempo, ganando la batalla tanto económica como ideológica, y la relegación de la soberanía jurídica por los años siguientes. Ese punto es trascendental hoy en día. Martínez de Hoz modificó el Código Civil y Comercial, permitiendo al país poder tomar deuda extranjera bajo legislación extranjera. Antes de eso nosotros no podíamos. Sin duda la situación con los buitres hubiera sido un poco distinta, como también la pertenece al Tribunal del CIAN y como mecanismo para resolver las disputas entre el gobierno y las empresas privadas extranjeras, donde varios países de la región no son parte, o sea, no es obligatorio. Por ejemplo, Brasil no es parte del CIAN, que depende del Banco Mundial. En materia de legislación, continúan vigentes tres leyes de la dictadura. La primera es el reemplazo de la ley de erradicación extranjera, anulando la mayor parte de la regulación al capital extranjero. La segunda es la reforma del sistema financiero y la ley de entidades financieras, siendo uno de los principales limitantes para realizar políticas crediticias tendientes a financiar el desarrollo. Los efectos de estos cambios, con la legislación que los profundizó durante el menemismo, produjeron localmente el predominio de las finanzas especulativas por sobre la producción, en consonancia con la necesidad de los países centrales y las grandes corporaciones de colocar sus excesos de liquidez y obtener mayores rentabilidades aprovechando las diferencias entre las tasas de interés local y las internacionales. Este fue el mecanismo utilizado durante el macrismo con las LEVAC, por ejemplo, entre otros instrumentos financieros. Además de destruir 30 años de políticas nacionalistas, se generaron condiciones para condicionar a los próximos gobiernos, principalmente por la pesada carga de los servicios de la deuda pública y la legislación tan difícil de modificar. Al igual que con Macri, la deuda externa se utilizó prácticamente para financiar la fuga de capitales. Cada dólar que ingresaba representaba un dólar que se fugaba. En términos generales, durante esos años se verificaron dos fenómenos hasta ese momento desconocidos. Cada 100 dólares que entraron vía el endeudamiento externo total, se transfirieron 90 dólares al exterior. Y el monto de esa fuga de capitales fue equivalente a 3 veces el monto de intereses pagado a los acreedores externos durante esos mismos años. No sé si se entiende, pero fugaron 3 veces más de lo que estuvimos pagando de intereses a los acreedores externos. Otro punto a resaltar fue que los militares fueron una herramienta que utilizaron los grupos económicos, tanto internos como externos, para aplicar un modelo económico anclado en el endeudamiento externo, la apertura irrestricta y el disciplinamiento social. El terrorismo de Estado impidió toda resistencia social a la transformación regresiva de la economía. Recordar las medidas aplicadas por la última dictadura, tanto sus resultados como la pesada herencia, es importante, en particular porque esa tarea fue completada y perfeccionada por Menem, De la Rúa y Macri. Solo reconvirtieron un poco los métodos e instalaron su política económica igual de nociva para el conjunto del pueblo, pero ahora con el voto de ese mismo pueblo. Bueno, dejamos aquí, la verdad que hay tanto para hablar de la dictadura y sus consecuencias tan vigentes todavía en el país, que necesitaría, no sé, 3 columnas seguidas, pero creo que por hoy es suficiente. Bueno, un abrazo fuerte y no olvidar, bueno, memoria, verdad y justicia. Gracias.